Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Isaac, tiene 58 años y pasó casi dos meses en el hospital tras contagiarse de coronavirus cuando aún no habíamos conocido a este minúsculo enemigo aquí en España. Cinco meses después de superar la enfermedad, Isaac aún está en proceso de recuperarse completamente. Enseguida lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, es miércoles 22 de septiembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
La historia de Isaac es una más, es un ejemplo más del daño que puede ocasionar el coronavirus.
Sí, porque los datos son abrumadores. Desde que comenzaron los registros de la pandemia, en Málaga vamos ya para 14.000 contagios de coronavirus confirmados por PCR. Casi 2.200 personas han tenido que ser hospitalizadas en la provincia en todos estos meses y hoy vamos a ponerle nombre a uno de esos pacientes, lo decías Mónica, Isaac, de 58 años, una de esas personas que puede contar que venció al virus, aunque la batalla no fue nada fácil. Antes de que comenzara el confinamiento, comenzó a tener algunos síntomas y tras un desmayo acabó ingresado en Carlos Saya. Allí pasó 55 largos días, la mayoría en la UCI, y hoy, afortunadamente, puede contar que se está recuperando.
Isaac Abecasis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás? Casi cinco meses después de haber salido del hospital, ¿cómo te encuentras?
Bueno, ante todo, muchas gracias por llamarme y por querer escuchar mi testimonio. Pues mira, estoy recuperándome porque esto es bastante complicado. Quedan secuelas y bueno, estoy recuperándome gracias a Dios y gracias a los médicos.
Uh-huh. Isaac, en tu caso, el virus a cada uno, por así decirlo, le ataca de una forma o se le manifiesta de una forma. En tu caso, ¿qué ha sido lo peor? No sé si las vías respiratorias.
Efectivamente. Yo es que, bueno, soy de un grupo de riesgo porque soy asmático y entonces, bueno, a mí directamente me atacó los pulmones. Y tuve una neumonía bilateral, que es lo peor que puede pasar, y bueno, y estuve con, bueno, me tuvieron que inducir un coma para poder hacer el tratamiento, bueno, y una intubación, una tricotomía, y bueno, gracias a Dios y a los profesionales del Hospital Regional Carlos Haya, pues puedo estar aquí contándolo, y a Dios también, ¿eh? Uh-huh. Dios primero.
Tras ese desmayo del que hablábamos, Isaac, acabas en urgencias, tras unas horas en planta, te ingresan en la UCI, donde estuviste 38 días, pasaste varias semanas en coma inducido, como nos cuentas. ¿Tienes algún recuerdo? Estando en ese estado, ¿eras consciente de lo que estaba pasando?
No, mientras estaba dormido, nada. Únicamente tuve, pues bueno, lo que se puede decir, sueños, pesadillas, como si estuviera en un sueño largo, y bueno, después ya cuando me levanté en la UCI, pues ya con la atención de los profesionales, pues bueno, pues fui saliendo adelante hasta mi recuperación, hasta mi alta hospitalaria y ya mi recuperación en mi domicilio.
Isaac, ha pasado todo un verano que, bueno, ha sido muy distinto para todos, pero hemos ido a la playa, nos hemos reunido con familiares, con amigos, algunos han viajado. ¿Tú cómo has pasado estos meses desde que saliste del hospital? ¿Ahora cómo es tu vida?
Bueno, mi día a día es recuperación, primero rehabilitación, porque yo perdí toda la masa muscular, es decir, yo tuve un fisioterapeuta tanto en el hospital que me estaba atendiendo, como después en el domicilio, y tuve que hacer una recuperación, pues eso, de una persona como si estuviera inválida, porque no podía mover ni los brazos ni las piernas, y gracias a esa rehabilitación, pues pude ir recuperándome, pude salir a la calle, y bueno, el día a día, pues rehabilitación, el caminar, el pasar el verano intentando ir algunos días a la playa, y poder normalizar mi vida, que es lo principal, porque bueno, el diagnóstico también que dicen los médicos con este virus, salir de este virus también es un síndrome postraumático, es decir, que después te queda una secuela psicológica de tantos días en la UCI, pero bueno, ya te digo, gracias a Dios, bien, normalizando y poco a poco, día a día y paso a paso.
Y ahora que los datos reflejan que la pandemia está disparada, de hecho ayer mismo se batió aquí en Málaga el récord de contagios con 547 sí. casos en un día, y bueno, sí. afortunadamente hay que decir que las hospitalizaciones no crecen al mismo ritmo, pero en todo este contexto de nuevo con las olas, los brotes, ¿cómo estás viviendo estos últimos meses en el que se vuelve a hablar de todo esto?
Pues mira, la verdad que con mucha preocupación por sobre todo por la falta de responsabilidad de muchas personas, empezando por los jóvenes y terminando por todo aquel que no sigue las normas sanitarias, porque lo que se necesita es pues que cuidarnos nosotros y así cuidamos a los demás. Es decir, que esto es un virus que se contagia, vamos, poniéndote al lado de otra persona, y si no cuidas esas medidas, pues la verdad, pues ya te digo, con mucha preocupación y esperando que esto pues llegue una vacuna hoy y nos podamos salir de esta pesadilla.
No todos ven el virus de la misma forma, Isaac, porque no todos lo pasan igual. Por eso era tan importante tu testimonio hoy aquí, para que no se nos olvide que ocurre, que Isaac, con 58 años y ha pasado casi 2 meses en el hospital tras contagiarse de coronavirus. Isaac, pues nos alegramos que 5 meses después estés recuperándote y estés con ese ánimo. Muchísimas gracias por atendernos, por contarnos su historia.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es la historia de Isaac Abbekassis. Carmen, detrás de, lo decimos siempre, cada día, hay números, hay cifras, pero hay historias como las de Isaac, la hemos conocido. Vamos a actualizar en este caso los datos de la pandemia en Málaga, vamos a recordarlos.
Pues recordamos que las últimas 24 horas, con los datos que tenemos disponibles a esta hora, 12:36, sabemos que la última jornada ha dejado 547 contagios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es la mayor cifra de contagios diarios de toda la pandemia. Una jornada además con 4 fallecidos y 233 personas que están ingresadas en la provincia, en hospitales de la provincia por coronavirus. 30 de ellas se encuentran en la UCI.
Ya la semana pasada explicábamos los efectos no medidos de la pandemia. Por ejemplo, el hecho de que los hospitales se hubiesen operado un 50% menos de urgencias quirúrgicas, lo que hace suponer que están muriendo personas mayores sin ser atendidas. Y no solo eso, se empieza a hablar de las personas que incluso no han llegado a nacer. Es el diario del coronavirus que firma cada día en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Estamos hablando de bebés que no han llegado a nacer, que no han nacido con vida.
Pues así es, Mónica. En el número de este mes de la revista Nature aparece publicado un reportaje que informa de un aumento significativo durante el confinamiento y la pandemia del porcentaje de bebés nacidos muertos en el momento del parto, es decir, que habían fallecido antes en el útero de la madre. La conclusión de los investigadores es que en algunos países las mujeres embarazadas han recibido menos cuidado de lo necesario como consecuencia del confinamiento estricto y del mal funcionamiento de los sistemas de salud. A consecuencia de todo esto, las complicaciones que podían llevar a la muerte de los bebés fueron pasadas por alto y no tratadas. En definitiva, lo que se ha cumplido es la paradoja de que se ha provocado un repunte en el nacimiento de bebés muertos mientras se estaba intentando proteger a sus madres. En el estudio, llevado a cabo por epidemiólogos de la Universidad de Uppsala en Suecia, se revela además que durante las 4 primeras semanas del confinamiento el número de nacimientos de bebés sanos se redujo casi un 50%, con un mayor porcentaje además de partos complicados y un descenso casi de un 65% en el número de las urgencias obstétricas que originaban consulta. Para completar todo esto, los autores dicen que no saben qué pasó con todas las mujeres embarazadas que no acudieron al hospital a dar a luz y que si lo hubieran hecho según las estadísticas en situación normal. Por supuesto que todos estos datos no se relacionan para nada con infección COVID-19 ni en la madre ni en los recién nacidos. Es, por el contrario, el resultado de cómo la pandemia ha afectado a los cuidados de la fase final del embarazo y prenatales, dejando sin diagnosticar problemas que han acarreado la muerte del feto dentro del útero o bien acudiendo ya en una situación extrema en la que no se podía hacer ya nada por salvar al bebé. La Organización Mundial de la Salud recomienda que una mujer sea evaluada por especialistas médicos al menos 8 veces durante el embarazo, incluso en embarazos de bajo riesgo, para detectar problemas que puedan comprometer la salud de la madre, del feto o de ambos. De especial interés es el último trimestre del embarazo, el tercero, durante el cual se realizan monitorizaciones de forma estrecha a la gestante para detectar problemas relacionados con la madurez fetal y la tensión arterial en la madre, habiéndose detectado un descenso en el número de mujeres que han consultado por estos motivos y por riesgos del embarazo. Se han promovido mucho las videoconsultas por teléfono, pero de este modo ni se puede oír el latido del feto, ni hacer una ecografía, ni medir la tensión arterial. Esta noticia me permite insistir en el mensaje de que el miedo no debe alterar la necesidad de las personas para acudir a su especialista ni a los servicios de urgencia, y que las autoridades sanitarias deben poner todo de su parte, sobre todo con mucha, mucha, mucha información para que esto no siga pasando. Porque esto también es daño, y es daño evitable y prevenible de la pandemia a la salud de la población.
Claro, que no solamente está el problema es el coronavirus, que enfermedades y problemas siempre ha habido y hay que ir a revisión y hay que seguir investigando en otras cosas, por ejemplo, en oncología, ¿no? Están empezando a preocuparse por si se va a destinar o no dinero a la investigación contra el cáncer, como se estaba haciendo ahora. Es el diario que firma cada día en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica. Buenas tardes.
Gracias. Carmen, hablando de coronavirus, colegios, coronavirus, en fin, ¿tenemos nuevos cierres?
Sí, bueno, vamos a poner sobre la mesa los datos de cómo está la situación a día de hoy, porque es una última hora que vamos a avanzar. Hay, a día de hoy, 12:41, según datos oficiales de la Junta de Andalucía, por tanto, de las autoridades sanitarias, en la provincia de Málaga hay 55 alumnos que han dado positivo y 16 profesores, además de dos trabajadores, de las áreas de administración de los centros escolares. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, sigue cerrado el Colegio Lope de Vega, aquí en Málaga capital, en el barrio de la Trinidad, pero ya mañana está previsto que se retome la actividad, que reabra el Colegio de Infantil y Primaria Santa Ana de Alaurín de la Torre y también la Escuela Infantil Los Claveles de Mijas, porque en esos dos centros ya va a acabar la cuarentena, así que van a abrir previsiblemente mañana. El que sigue cerrado es el Lope de Vega, como decimos, 55 alumnos positivos, 16 profesores y 2 trabajadores de administración. Bueno, hay casos, por ejemplo, como en el Colegio Clara Campoamor de Alaurín de la Torre, allí no se ha cerrado el centro, hay varias clases del curso de sexto de primaria que sí están los alumnos confinados, no está cerrado el centro, pero los padres hace unas horas han recibido una circular informativa en la que se pide que por favor no lleven al colegio a los niños de infantil, porque es que no hay maestros para hacerse cargo de esos 5 grupos, solo hay 3 maestros disponibles, así que no está cerrado, pero sí que se pide a los padres que solo si es por fuerza mayor se lleve a los niños al colegio. Esa situación en ese centro, en el Clara Campoamor de Alaurín de la Torre. Bueno, y la Costa del Sol, que es un destino en el que hay muchísimas segundas residencias, esas viviendas que personas que no viven aquí en Málaga usan en vacaciones o en fines de semana, la Junta de Andalucía ha anunciado que va a controlar las segundas residencias de madrileños para reaccionar lo antes posible si se producen brotes importados. ¿Cómo se va a hacer ese control? Pues, por ejemplo, con una mayor vigilancia de los centros de salud de esas zonas por si hubiera un aumento de contagios más o menos notable o algún brote del que no se sepa el origen. Y esto se va a hacer en distintas zonas de Andalucía, por supuesto también aquí, en puntos concretos del litoral de Málaga. El presidente de la Junta de Andalucía es Juanma Moreno.
Vamos a monitorizar las segundas residencias, que en Andalucía son muchas, de ciudadanos madrileños, por si se pudiera provocar, fruto de esa salida de algunos de esos ciudadanos, pudiera provocar pues una reactivación de los contagios, por tanto un brote, ¿no?
Y más cosas que están pasando, lo hemos avanzado en COPE Andalucía. La Guardia Civil está investigando una pelea ocurrida ayer tarde en Casa Bermeja que dejó 2 heridos, 2 hombres de 42 y 55 años. Varias llamadas al 112 alertaron sobre la reyerta, así que los agentes se presentaron en el lugar donde estaba pasando todo y pusieron fin a esa pelea. Parece que todo comenzó por la discusión entre un vecino del pueblo y un ocupa, lo que dio lugar a una reyerta mucho más numerosa. Las imágenes de esta batalla campal la puedes ver en la web de COPE Málaga. Y aquí en la capital, una joven de 18 años ha sido rescatada esta madrugada tras caer a un pozo de entre 5 y 7 metros de profundidad en el Cerro de la Tortuga. Había subido hasta allí con unos amigos para contemplar las vistas de la ciudad y acabó en el fondo de ese pozo. Todo ocurrió sobre las 3 de la mañana. Una llamada a emergencias avisó de que una chica joven se había caído a ese pozo, así que se puso en marcha el operativo con bomberos, sanitarios y policías. Y una cosa más, Mónica, la semana pasada hablábamos de los exámenes de selectividad y ya tenemos los resultados. Casi el 74% de los alumnos que hicieron la selectividad de septiembre ha aprobado con una nota media final de 6,26, así que ahora estos alumnos tendrán que elegir carrera, van a poder acceder a las que todavía tienen plazas disponibles. posibles, por ejemplo, ciencias ambientales, varias ingenierías, filología hispánica, geografía o gestión y administración pública.
Bueno, pues ojalá puedan acceder a las que ellos quieren, aunque en septiembre es lo que tiene, que te tienes que conformar con lo que va quedando. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También lo puedes hacer a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil. Descárgatela ya si no la tienes, es gratuita. Y por supuesto, siempre tienes nuestra página web cope.es/Málaga. Después de las cuatro gotas que han caído esta mañana, el día está levantando. La jornada se va a mantener con algunos intervalos nubosos de tipo medio y alto, pero en general, nada. Un día bonito de otoño, el primero 100% de otoño. El viento va a aumentar por la tarde. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 28 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 27 van a tener en Antequera, en Marbella, y también vamos a tener aquí, vamos a alcanzar 27 de máxima en la capital y 25 de máxima, anuncia el hombre del tiempo en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Óptico, Credi Express Auto y Fontia, la referencia del profesional.
Se llama Celia y a pesar de que lleva más de 30 años en la primera línea de batalla, asegura que casi nadie la conoce realmente. A la verdadera Celia la están conociendo algunos cada semana a través de un programa de cocina. El programa, que no es lo importante, se llama MasterChef Celebrity y ella, que es lo importante, se llama Celia Villalobos, la política apasionada. Celia Villalobos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Oye, Celia, estás enamorando a un montón de gente a través de la tele, gente que no es aquí de Málaga, que a lo mejor no te conocía, a través de la tele, de un programa pues blanco como es este programa de cocina de reality, ¿no?
Pues yo lo agradezco un montón. Este programa es un programa, es un reto. Para mí ha sido un reto importante porque, bueno, demostrar que la vida es algo más que la política, yo creo que es importante también por aquello de la salud pública también de los políticos, ¿no? Y ha sido un reto para mí muy satisfactorio. Se llora, se canta, se baila, se cansa uno de todo, pero muy bien.
Oye, Pedro González, buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes, Mónica.
A las presentaciones, por si hubiera alguien que no conoce a Celia. Celia Villalobos, oyentes, Celia Villalobos.
Bueno, Celia Villalobos está ahora, como estabais contando, en el candelero por formar parte del elenco de MasterChef Celebrity, pero ella ha sido un animal político, digámoslo así, que es la definición que define a alguien que realmente se desvive desde la política con los ciudadanos. Durante más de 30 años ha sido diputada del PP, ministra de Sanidad, vicepresidenta del Congreso y para muchos malagueños su alcaldesa para siempre y de toda la vida. Ahora cuenta toda esa experiencia en el libro La Política Apasionada. A lo largo de su carrera política, Celia Villalobos, ya sabéis que ha levantado ampollas tanto dentro de su partido como fuera, porque siempre ha dicho lo que pensaba, y eso no gusta a los amigos de lo políticamente correcto. Algunas de sus reflexiones quedan ahora reflejadas en un libro que acaba de salir a la venta y que el próximo 30 de septiembre la autora va a presentar en la Casa del Libro, aquí en Málaga, a las 7 de la tarde.
Celia, ¿hay cosas que cuentas en ese libro que no le van a gustar a algunos?
Pues suele pasar, ¿no? Pero yo he escrito un libro teniendo en cuenta varias cosas. Primero, no soy escritora, ¿eh? Soy yo, una política, una persona normal que se ha dedicado muchos años al servicio público y que en un libro cuenta con su forma de contar las cosas, con su lenguaje, con su todo. Bueno, mi paso por la política, mi paso, mis problemas con la política, mi opinión sobre muchas personas que me han acompañado y ahí está.
¿Escrito, Celia, desde la lejanía o todavía un poquito desde la cercanía, rencor, apasionamiento? ¿Desde qué punto de vista, cuando tú te has sentado a escribir, decías, uy, me voy a levantar porque hoy me estoy poniendo ya un poquito de los nervios recordando este capítulo con, pues no sé, con Aznar o con Mariano o con... ¿qué sentimientos tenías al escribir?
Pues yo es que lo del rencor, lo de los odios, la fidia, la fobia... Yo es que estas cosas no las llevo muy bien, entonces le he escrito con mis recuerdos. Primero he grabado en una en las cosas que iba recordando, que, haciéndome guiones, porque claro, no todo lo tienes en la cabeza, como es lógico, y pero tengo buena memoria, eso sí es cierto, y la verdad es que lo he escrito con mucha ilusión, muchísima ilusión, me lo propuso Planeta, Península, y me hizo ilusión, acababa de dejar la política, y bueno, pues creo que había una forma diferente también de contar tu paso por una profesión tan apasionante como es la acción pública, ¿no? En la que creo profundamente, ¿eh?
Celia, vamos a tirar un poquito para la tierra, ya que estamos en Málaga. ¿Cuánto dedicas en el libro a tu época de alcaldesa de nuestra ciudad?
Pues mira, si te confieso la verdad, yo lo hubiera dedicado todo. Porque
vale.
Mi época de alcaldesa es la época más feliz de mi época, de mi etapa por la política. Yo le recomiendo a todos los políticos, se lo he dicho siempre, intenta ser alcalde de tu pueblo, verás tú cómo eso es lo más satisfactorio, con los problemas normales, pero satisfactorio. Y explico muchas de las cosas que hicimos. Hombre, a la editorial me huele que le hubiera gustado más que hubiera contado más otras cosas, pero yo tenía que contar Málaga y que España entera sepa lo que es Málaga, que hoy es una de las ciudades más maravillosas de España y de Europa, ¿no?
Dejaste a Paco de la Torre como tu sucesor en el Ayuntamiento de Málaga y por el tiempo que lleva de alcalde parece que fue una buena decisión. ¿Qué cosas dejaste sin acabar y te hubiera gustado terminar como alcaldesa?
Pues mira, en primer lugar, el modelo de ciudad que discutimos durante mucho tiempo, entre los cuales estaba lógicamente Paco, ¿no? Era mi pretendiente alcalde, intentábamos ganar unas elecciones, no teníamos programa, tuvimos que hacerlo. Yo conté con gente maravillosa que adoraba a Málaga y que sabía muy bien lo que estaban haciendo, entre otros Paco. Y ese modelo ha funcionado, mira, todo hasta ahora, y va a seguir funcionando porque Paco es un magnífico gestor público. ¿Qué me hubiera gustado hacer? El río Guadalmedina. Para mí es una herida abierta, histórica en nuestra ciudad, del lado del centro hacia el este y después el oeste, donde siempre ha habido todos los problemas de pobreza, etcétera, etcétera, en Málaga, en la historia, ¿no? Y yo, para mí eso era un proyecto fundamental, romper esa herida abierta en la ciudad. No lo conseguí, hicimos un proyecto, yo creo que muy, muy ambicioso, y bueno, veo que Rita Barberá lo hizo en Valencia, que en Almería se hizo, y en Málaga no hemos sido capaces. Y yo creo que eso es un proyecto que estoy convencida de que el PP lo acabará llevando a cabo.
¿Cuándo crees, Celia Villalobos, cuándo cree ella que un político debe dejar la vida pública? Bueno, por poner nombre y apellido, estaba hablando de Paco. Francisco de la Torre, ¿debería dejar ya la política, Celia? Porque, mira, cuando le hemos preguntado este lunes, que estuvo aquí hace unos días en el estudio, le preguntábamos al alcalde, ¿candidato de verdad del PP para las próximas elecciones del año 2023? Y a mí no me quedó claro si era que sí o era que no, dejaba la puerta entornada, desde luego.
Mire, yo estoy en lo que estoy ahora, que es esto. Y ese tema me importa muy poco ahora, muy poco. Y dependerá de muchísimos factores. Y lo más probable, una probabilidad muy alta, es que no sea candidato. Muy alta.
Cuando dice una probabilidad muy alta, Celia Villalobos, que lo conoce bien, ¿qué quiere decir?
Mira, yo creo que la política se deja cuando ya no te hace ilusión y no te apasiona el mensaje. Yo dejé la política porque la política actual, como está haciendo la política hoy en este país, no me gusta. Y soy incapaz de defender lo que está pasando. ¿Qué quieres que te diga? A mí yo echo de menos políticos con altura de mira, con el concepto de Estado, y lo dejé. ¿Cuándo lo dejará Paco? Me imagino que cuando se dé cuenta de que ya no quiere seguir. Y por lo tanto, eso lo decidirá él.
Ayer te escuchábamos con Carlos Herrera, Celia, decir que lo que muchos piensan, ¿no? Que Málaga no necesitaba un metro, que con lo que llevamos sufrido y pagado, que las obras ya se han disparado casi a los 900 millones de euros, que se podría haber hecho mejor, ¿no? El transporte público en superficie, se hubiera podido mejorar. En fin, esa idea supongo que te escuchábamos ayer con Carlos Herrera y que la ratificas, que no hace falta metro en Málaga a lo mejor.
Yo no sé, yo creo que ha sido muchos años, los malagueños nos gusta caminamos muchísimo, no lo sé, yo no estaba en ese momento en el ayuntamiento, no tenía todos los datos, yo como malagueña de a pie, yo me hubiera gastado mucho más dinero en transporte público no contaminante, bajando los precios, dejando a los mayores que no tuvieran que pagar, haciendo un tren ligero para la universidad y el parque tecnológico que funcionara como un reloj, pero tampoco estaba en mitad de la del lío, ¿no? Yo, sinceramente, es lo que pienso, pero lo pienso como malagueña de a pie, no como política, ni muchísimo menos.
Celia, dicen algunos que cuando tenías a Eduardo Martín Tobal y Antonio Romero en la oposición en el ayuntamiento, fue la época más fructífera del ayuntamiento de Málaga y de nuestra ciudad. ¿Se echan de menos hoy día líderes como esos que antepongan la ciudad o las ciudades a los intereses políticos?
Yo recuerdo con enorme cariño a Martín Tobal. Me parece que es un político de raza. Era una persona como ser humano adorable. Yo acabé haciendo amiga de él. Y muy entregado a los intereses generales y enfrentándose a los intereses de su partido, ¿no? Y yo con él he hecho grandes cosas. Antonio, el problema que tenía es que era el alcalde moral. Hasta que se dio cuenta de que no iba a hacerlo nunca, pues ya empezó a ser un tío más normal y más dialogante.
Oye, volviendo otra vez a lo de MasterChef, que hablábamos al principio, te vimos llorar en la primera entrega la semana pasada y asegurabas que eso nunca te había pasado. ¿Dejar la política en activo te ha vuelto más sensible?
No, es que esos jurados son muy listos. Muy listos.
¿Eso qué significa, Celia?
Pues eso, son muy listos. Y que te sacan lo que tienes dentro de tu alma. Oye, que llorar no es malo. Como política no puedes, porque, mira qué tonta que llora. Estas cosas que te suelen pasar en política.
Bueno, el programa de televisión, haciendo tus pinitos en la cocina, el libro del que estamos hablando que acabas de publicar. ¿Hay proyectos más adelante que ya tienes en marcha? Digo, hasta donde se pueda contar, si es que hay alguno que sea digno de mencionar.
Mira, con 71 años que tengo, vivo al día, carpe diem. Carpe diem.
Y ya se ve.
Disfruto del día, miro el cielo, lo veo azul, me quiero ir a Málaga, quiero ver mi playa, quiero ver mi mar, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mis hermanos, carpe diem.
La política apasionada es un libro que firma Celia Villalobos, que el próximo 30 de septiembre va a estar en la Casa del Libro de Málaga a las 7 de la tarde, seguro que va a faltar sitio. Celia Villalobos, muchísimas gracias por atendernos y suerte con esa nueva etapa en la vida.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme de miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor eterno. Ser el verbo puedo, quiero andarme sin rodeos, confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer.
Estás escuchando COPE más Málaga, ya sabes que es tu emisora más cercana y es tan cercana que quiere ir contigo al cine. Te invitamos al cine gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum para que te vayas de lunes a jueves a ver la peli que tú quieras, en el horario que tú quieras. Solamente tienes que escribir a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entras en el sorteo de dos entradas dobles, una entrada y te vas con tu acompañante, para irte con un amigo, con tu pareja, solo te vas hoy y mañana te vuelves a ir. También la soledad tiene su puntito, vas dos veces al cine. A las 2 de la tarde llega el notario, ya sabes, que se quiere ir a comer corriendo, y a las 2 de la tarde hace el sorteo, así que todos los correos a málaga@cope.es antes de las 2 de la tarde. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, déjame que te recuerde que AM es Seguridad, es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Llega el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m. Bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y nos vamos a ir juntos hasta la redacción de deportes, donde nunca se aburren, siempre lo decimos. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Vaya mañana de llamadas, porque el mercado se agita, porque estamos ya en la recta final del mercado de fichaje y el Málaga tiene que incorporar jugadores y tiene que sacar jugadores. Parece que lo de Antoñín puede ser factible, toda vez que el Málaga quiere incluir en la operación Antoñín a Diego González, para que vaya al Granada y el Granada se lo ceda al Málaga. Un Málaga que esta mañana ha vuelto al trabajo en la Rosaleda, donde se especula que va a jugar el viernes. Digo lo de se especula porque con el lío que hay entre la Federación y la Liga, el Málaga tiene que jugar el viernes a las 9 ante el Alcorcón. Pero como repito, hay un problema entre la Federación y la Liga de acuerdo de derechos de televisión y de horario. A día de hoy, miércoles, a la 1:00 p.m. en la que nos encontramos, no se sabe si el Málaga va a jugar el viernes o finalmente van a tener que jugar el sábado.
Una semana más, nos pasa lo mismo.
Exactamente. Hay que recordar que la Federación quiere que los partidos de Liga en primera y en segunda se jueguen solo sábado y domingo. No quiere que haya fútbol el viernes ni el lunes. Y la Liga quiere que haya viernes, sábado, domingo y lunes. Y esa es la guerra y están afectando equipos como el Málaga. Mañana juega el Unicaja de Málaga en el Carpena sin público. Regresa el baloncesto a Málaga en el partido que arrancará a las 9:45 con la narración de Emilio Guerrero. Y el Unicaja necesita ganar ese partido después de la mala imagen que dio el lunes ante el Juventud. Lo que pasa es que mañana el que viene es el Barcelona. Así que vamos a ver el partido que tienen en casa los de Luis Casimiro. De todas maneras, hay mucho debate. A las 3 lo vamos a comentar en el tiempo para el deporte.
Gracias, Javi. Todo el deporte a las 3. Gracias. Bueno, vamos a mirarnos ahora al espejo, que aunque siempre nos vemos bien, y eso es muy bueno, tener la autoestima alta, también es bueno escuchar algunos consejos de cuidado personal. Siempre recurrimos para eso a los consejos que nos descubre Belinda Pérez, es gerente de la Clínica Médico Estética Aroma. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Belinda, tengo una amiga que lleva años tomando colágeno para la piel, para las uñas y para el pelo. Yo la veo siempre igual, estupenda, pero la veo siempre igual. Ella está muy convencida de que el colágeno funciona. ¿Sirve para algo tomar colágeno? Porque, en fin, es un gasto.
Pues, Mónica, la verdad que es un tema bastante interesante porque es verdad que ha habido en los últimos años un boom con esto de la suplementación oral y sobre todo con el colágeno. Ahora lo queremos arreglar todo con el colágeno. Entonces te voy a dar para todos los oyentes una serie de pautas muy interesantes a la hora de elegir qué tipo de colágeno es el adecuado para ese problema que quiero solucionar. Evidentemente, por el sector al cual yo me dedico, me voy a centrar en el colágeno de la piel, ¿vale?, del cabello y de las uñas, porque luego ya a niveles osteoarticulares, musculares, pues eso es un sector un poquito más médico que no controlo del todo y te puedo hablar poco. Mira, en el sector de la medicina estética, cuando queremos elegir un buen colágeno, hay una serie de ítems que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que el colágeno tiene que ser siempre de origen marino. ¿Por qué? Porque hay otro colágeno de origen animal, como el porcino, el bovino, o de origen del huevo, que puede dar muchas alergias y no le sienta bien a todo el mundo, con lo cual descartamos el origen animal y el procedente del huevo. Luego, el colágeno es una molécula de cadenas largas, muy largas, que son muy complicadas de que se reabsorban a nivel intestinal, lo que médicamente se conoce como biodisponibilidad. Entonces, hay que buscar un colágeno que esté hidrolizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el colágeno, las cadenas largas de colágeno han sido acortadas en el laboratorio para hacer pequeñas cadenas de aminoácidos péptidos que son totalmente reabsorbidas a nivel intestinal, porque si no, es imposible que la molécula del colágeno pura se reabsorba a nivel intestinal. Luego, el colágeno que nos viene bien para el rejuvenecimiento de la piel, para mejorar las uñas y el pelo, es el colágeno tipo 1, siempre tenemos que buscar que el colágeno sea marino, hidrolizado y que sea estimulador del tipo 1, que es el que nos viene bien para estos problemas. Normalmente es este problema de déficit de colágeno es acusado más en las mujeres que en los hombres. En los hombres, afortunadamente, no suelen tener grandes caídas de colágeno. En las mujeres, a partir de los 40 y sobre todo a partir de la menopausia, el colágeno es inexistente. Entonces, somos más candidatas a optar a un tratamiento de colágeno. Esta alta biodisponibilidad de la que hablo y que por eso es tan importante elegir un colágeno marino hidrolizado, eso repercute mucho en el precio del colágeno. Es decir, cuando nos encontremos un colágeno barato, desechémoslo, ¿vale? Porque normalmente los costes de laboratorio para fabricar un colágeno que sea con alta biodisponibilidad son colágenos caros.
Cuando dice Belinda caros, por entenderlo, pues, ¿de qué precio estamos hablando? Si un colágeno me cuesta, no sé, 15 euros, 20 euros, ¿eso estoy tirando el dinero?
Yo empezaría a dudar. Yo llevo 17 años aquí, siempre trabajamos con suplementación oral de colágeno y un colágeno que tenga todas las características que te estoy diciendo, por menos de 50 euros no lo encuentras, ¿vale? Entonces, un tratamiento costoso si queremos beneficiarnos y ver realmente resultados. Luego, es muy, muy, muy importante que el colágeno vaya asociado a la vitamina C y al magnesio para que tenga una eficacia absoluta. Entonces, facilita la absorción intestinal cuando va acompañado de esta vitamina C y de este magnesio. Entonces, son una serie de características que tiene que tener el colágeno para que realmente, pues, tú lo notes, como tú has dicho. No le noto gran cosa a mi amiga que lleva un año tomando colágeno. Es que muchas veces, como no hagamos una buena elección con todos estos parámetros que os he dicho, estamos gastando absurdamente el dinero.
Belinda, ¿y cuánto tiempo? Imagínate que los oyentes dicen, vale, lo entiendo, voy a buscar un colágeno con esos parámetros que me dice Belinda. ¿Cuánto tiempo debe tomárselo para que se le note algo en el cabello, en las uñas, en la piel?
Pues mira, el tratamiento que nosotros prescribimos suele ser un tratamiento de choque de 3 meses seguidos. 3 meses tomando colágeno, que nosotros siempre no lo prescribimos como suplementación única, siempre lo prescribimos con antioxidante y con un complejo vitamínico para potenciar el resultado de rejuvenecimiento y para que tenga una mayor absorción. Y hacemos periodos de descanso, porque tampoco es bueno saturar al organismo de algo que, que no sabemos, porque no estamos continuamente haciéndonos analíticas ni revisiones de cómo tenemos el colágeno. Con lo cual, los periodos más acertados serían 3 meses de tratamiento, 3 meses de descanso. 3 meses de tratamiento, 3 meses de descanso. De todas formas, esta pauta puede personalizarse dependiendo de cada caso y dependiendo de la edad.
Claro, porque no sé si está contraindicado para algún perfil, para alguna persona.
Normalmente, como son sustancias naturales, ya te digo, a no ser que haya algún componente alérgeno, normalmente no tiene ninguna contraindicación.
Bueno, pues hoy el mundo del colágeno, que hay que tener tantas cosas, que si no al final estamos tirando el dinero y no nos sirve para nada. Así que ese consejo que nos quería traer hoy Belinda Pérez, a la que encuentras en Instagram, belinda_aroma, así la encuentras. Belinda, te mando un beso enorme, gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, un beso para ti.
Gracias. Bueno, para la alimentación, ya te digo yo, para estar guapos y tal, la alimentación es básico. Hora del aperitivo, 1:00 p.m, 14 minutos, incluso algunos ya empiezan a esta hora a almorzar, los más tempraneros. Vamos a meternos en la cocina de Araboca, es el restaurante que encuentras en calle Pedro de Toledo, en pleno centro histórico, y allí en la puerta siempre, atendiendo a los clientes, revisando lo que pasa en la cocina, siempre está Antonio Fernández. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy nos propones hablar de una cosa que me encanta, la lubina. Tartar de lubina con crema de apio bola. Madre mía, qué rico. Ingredientes, Antonio, ¿cómo lo preparamos?
A que suena sofisticado, Mónica, pues sin embargo, es una receta tremendamente clásica dentro del recetario que nosotros teníamos en la Escuela de Hostelería de la Cónsula, ¿no? En la que se elaboraba, pues, de una manera, yo creo que es un poco más barroca, ¿no? Donde también se elaboraba con bastante más aderezo.
¿Eso que era de primero de Escuela de Hostelería de tu tiempo o qué?
Sí, yo recuerdo perfectamente esta receta que estaba siempre perenne en todas las cartas del restaurante de la Escuela de Hostelería de la Cónsula, que venía heredada también por el jefe de cocina, Cristóbal Blanco, que la ejecutaba de una manera magistral en el Hotel Los Monteros, ¿no? Todo eso es cierto que al final se fue madurando la receta, se fue incluso poniéndole diferentes añadiduras, como por ejemplo elaborarla con un helado, elaborada también con una pasta que diera algún carácter más crujiente. Nosotros vamos a pasar la receta clásica, convencional, pero que nosotros la sazonamos con una ligerita crema tibia que vamos a poner en la base. Procedemos a pasar la elaboración de nuestro tartar de lubina con una crema de apio bola y patata. Vamos a recibir la lubina fresca, ojo, porque nosotros lo que hacemos es que la limpiamos de escama y de espina, y el lomo le damos una congelación previa de 72 horas, por aquello de eliminar la posibilidad de que podamos encontrar problemas con el anisaki. Una vez que dejamos descongelar muy, muy, muy despacio en nevera para que no haya muchísimo contraste de temperatura, lo que hacemos es que eliminamos la piel y la picamos muy, muy, muy pequeñita. Lo que vamos a utilizar exactamente son 100 gramos de lubina para dos raciones, ¿no? Vamos a picarla muy finita a cuchillo. Vamos a macerar con el zumo de una lima 30 mililitros de soja, 10 mililitros de un aceite de oliva que sea muy suave, una cucharada pequeña de mostaza, una pizca de sal y un golpecito de una manzanilla. La maceración será muy corta, ¿no? Unos 4 minutos aproximadamente, y la haremos en frío para que la lubina absorba solamente lo justo del aderezo y sea bastante fiel al producto original.
Ahora, 4 minutos, Antonio, 4 minutos la lubina en esta mezcla que hemos hecho con la lima, con la soja, el aceite, la mostaza. 4 minutos es suficiente. Es que hay quien después dice, no, no, yo cosas crudas, no. ¿Con eso da la sensación de que la textura no es de un pescado completamente crudo?
Sí, yo creo que si alguien pues tiene a lo mejor ese reparo, lo que debíamos darle es un poco más de maceración, pero sobre todo lo que hay que hacer es bastante contraste de temperatura, ¿no? Para encontrarnos ese carácter frío que en boca no le va a molestar tanto a todas esas personas que tengan un poco de reparo a encontrarse un producto que evidentemente no está cocinado, ¿no? Está solamente macerado, ¿no? Y pongo ese entrecomillado de cocinado porque al final cuando utilizamos cualquier tipo de aderezo, ese aderezo ya de alguna forma lo está cocinando, no solamente con fuego, no solamente con calor, sino con todos los ingredientes que nosotros le demos de maceración. Va a ser una maceración, como decimos, de 4 minutos, y vamos a preparar, por otro lado, el cremoso de patata. Necesitaremos unos 500 gramos de patata, utilizamos una patata roja de cocción, 500 gramos de apio bola, el apio nabo, como se le reconoce también, ¿no? Que en este caso lo que nos va a dar es un carácter bastante más refrescante, un tono un poco más anisado, ¿no? Le vamos a dar cocción por separado, 15 minutos a la patata, 10 minutos al apio nabo. Una vez que están cocinados y tiernos ambos, vamos a juntarlos y los vamos a triturar. Añadiremos 200 mililitros de nata, 100 mililitros de mantequilla, dejamos que toda esa mantequilla funda y lo vamos a emulsionar todo. Ya tenemos nuestra crema en la base. Ponemos a punto de sal y añadimos un poco de pimienta blanca. Tenemos el fondo preparado para que haga contraste en el montaje que va a ser. Esa crema que vamos a servir ligeramente tibia en la base para que haga mucho contraste térmico junto con el tartar. El tartar que vamos a servir
muy
encima
frío.
Nosotros, exactamente, ¿no? Y vamos a encontrar dos temperaturas completamente distintas en el mismo plato. Otro contraste que vamos a añadir, el crujiente de una tosta para que todo el cliente pueda untar un poquito de la crema en la base, un poco de el tartar arriba, ¿no? Y nosotros lo que le estamos poniendo es un poquito de el máximo exponente del glamour y del lujo en la cocina, que es un poco de caviar de Río Frío arriba, ¿no? Que además también le hace cambiar un poco la cromática con ese cambio de color negro por arriba, ¿no? El maridaje que nosotros solemos proponer es una manzanilla. Sazonamos muy poquito el fondo para que ese punto de aderezo lo dé también la salinidad de uno de los vinos clásicos andaluces, como puede ser una manzanilla vieja sanluqueña con más de 5 años de crianza y embotellada sin filtrar. Una manzanilla en rama es la mejor combinación para este fantástico tartar de lubina con una crema tibia de apio nabo que pueden disfrutar todos nuestros clientes hoy aquí en Araboca, en pleno centro de Málaga.
Pues te digo una cosa, Antonio, yo me voy a ir a probar la tuya hoy, la del tartar de lubina con crema de apio bola y patata, y este fin de semana la voy a preparar en casa, y ya te digo yo cuál de las dos me ha gustado, que ya te lo puedo decir ya ahora mismo, ya te lo puedo adelantar. Antonio, como siempre es un placer, la receta que siempre, cada miércoles, oye, que pues que tiene su valor, porque Antonio, al principio le costaba cuando le dijimos, Antonio, dan una recetita, oh, es que esto llevo yo muchos años formándome, en fin, pues nada, abre el señor el libro de sus recetas y abre el corazón y nos lo regala a los oyentes. Pues esto es muy bonito, hay que agradecérselo. Antonio, te mando un beso.
Muchísimas gracias, Mónica, a ti y a todos los oyentes de Cope Más Málaga.
Adiós.
Acércate, tengo algo que enseñarte, un paso nuevo que te va a gustar, por más que disimules, sé lo que quieres. Decídete, ¿a qué estás esperando? Y pídeme otro tequila, por favor, aunque no lo intentes, sé lo que quieres.
Pedro González, ¿por qué nos estamos casi ya despidiendo? Que viene aquí Lourdes Martínez los miércoles con unas prisas. Viene la compañera y dice, venga hombre, que vamos a hablar de otras cosas. Claro. ¿Por qué nos despedimos con este tema tan movido?
Este tema es de Dry Martina, sí. El grupo Dry Martina, el que lidera la voz Laura Insausti, que está cumpliendo 10 años de vida y lo va a celebrar ya por fin este viernes en el Teatro Cervantes con un concierto muy especial, porque además del grupo van a haber también artistas invitados. Uno de los que ya me he enterado que va a cantar con ellos el viernes va a ser Javier Ojeda, de Danza Invisible. Así que para celebrar este 10º aniversario de Dry Martina, la cita es el viernes, 8 de la tarde en el Cervantes. Entradas a la venta desde 12 euros, solo 12 euros porque es precio único, y a disfrutar de este tipo de música hecha en Málaga.
Enseñarte un paso nuevo que te va a gustar, por más que disimules, sé lo que quieres. Decídete, ¿a qué estás esperando? Y pídeme otro tequila, por favor, aunque no lo intentes, sé lo que quieres. Sé lo que quieres. Tú lo que quieres.
Nosotros lo que queremos, gracias Pedro González, por cierto, es que te quedes aquí, porque ahora, enseguida, en cuestión de minutos, en el 882 de Onda Media te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia y con mi compañera Lourdes Martínez en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga con su programa Mundo Natural. Recuerda, a las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García y te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Y recuerda que en cope.es/Málaga y a través de nuestras redes sociales no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio ya no se pierde aquí en el aire, no se queda en el aire, que las historias de la radio cobran vida, siguen latiendo en nuestra página web.
Déjate ya de rodeos y pon la piel de cordero en tu maletero. Qué bien te ves en ese pantalón y yo tan lobo ni tú tan Romeo. Que en este modelo qué bueno se abate el sillón. Hey. Yeah.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.